Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con, atención, Tomás Guas, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Elías Israel. Está Fouto también y está Alberto Raúl leyendo los mensajes de los oyentes. Son todo gente de los 90, ahora que estábamos mirando. Sí, ríete, Mónica, tú eres una periodista que ya curraba en los 90, ¿no?
Sí, sí, sí.
Elías, ¿tú fuiste director de marca en los 90?
No, de 2001 a 2005.
¿2001 a 2005?
Pero en los 90 trabajé.
No nos vales, perdón, no, no nos vales. No, pensábamos que eras director, sí, hombre, que sí. ¿Trabajaste en marca?
Sí, claro, desde el 90.
¿Desde el 90?
Sí, sí.
O sea, década de los 90 en marca, imagínate. Palomar, ¿tú estabas en marca con Elías?
Sí, desde el 87 en marca, sí.
Guas, ¿tú en la década de los 90 dónde estabas?
En 1890
estaba. No, 1990. Del 90 al 2000.
90 al 2000, 90, 96, Mundo Deportivo, 96, 2010, AS.
96, 2010, en el diario AS. Sí. Ha estrenado, lo decíamos en el arranque, Movistar, el documental de 5 capítulos, La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es un repaso a cómo era España y a cómo era el fútbol en los años 90, con testimonios y recordando las cosas que se decían entonces. Para poner en situación y para que ustedes se den cuenta de lo que ocurría, por ejemplo, peleas en directo, dialécticas entre Lopera, presidente del Betis, y Cuervas, presidente del Sevilla, antes de un derbi sevillano, y lo que decía Lopera de Cuervas.
¿Qué se puede esperar de un señor que yo pensaba que solamente cogía el bazo a las 12 de la mañana en el Rocío, donde le quitaba las mujeres a los amigos y destrozaba los matrimonios? Tomen buena nota, destrozaba los matrimonios con hijos por medio, que aquello fue Farconcret.
Esto es lo que decía Lopera después de uno de sus múltiples enfrentamientos con Luis Cuervas. Ahora que felizmente ya estamos en otra época, ¿se imaginan que alguien, que un presidente de fútbol, que una persona pública dice esto? Jesús Gil.
Iba a fichar a un jugador importante y me he enterado que es maricón. Digo, no, ese no le meto en el vestuario. Porque me he enterado, iba a fichar un jugador y tal, me he quedado helado. Solamente faltará que dijeran, Gil tiene uno de estos allí.
Insisto, presidente del Atlético de Madrid. Mendoza, presidente del Real Madrid, le preguntaban también por el asunto de la homosexualidad.
¿A usted le habría alterado, molestado excesivamente haber tenido un hijo homosexual?
No, en absoluto.
¿Ni una hija?
Lesbiana, entonces.
Sí.
En absoluto, en absoluto. Las inclinaciones, tendencias, desviaciones o problemas psíquicos son producto de una persona y ahí no hay nada que hacer.
¿Se dan cuenta cómo era España, cómo era el fútbol en los 90? ¿Se dan cuenta lo que decía un presidente del Barça de un presidente del Madrid después de estar a palos en programas de radio, de televisión, Gaspar, sobre Mendoza?
Nos decíamos de todo, nos insultábamos, pero cuando tenía un problema, y recuerdo uno en concreto que vino a operarse a Barcelona, yo le daba la comida cada día a la clínica, porque no le gustaba la comida de la clínica.
Eran así, ¿eh? Eran así. Sí. Se mataban y luego le llevaba la comida porque no le gustaba la comida del hospital a Mendoza. El documental, insisto, son 5 capítulos. Hay varios protagonistas en el documental, varios que fueron presidentes en la época y que hoy nos acompañan aquí en directo en el partidazo. José María Caneda, presidente Caneda, muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo está usted?
Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tengo un problema.
Lo sé.
Un problema gordo, pero lo vamos a solucionar.
Lo sé que hay que luchar ahí con la salud. No me la líe como la última vez que estuvo en el programa, que la última vez que estuvo en el programa salimos en todos los informes. Claro.
Te iba a decir eso, iba a decir, oye, voy a ser más convenido porque me pasé 7 pueblos.
Joder, macho. Si luego le veo en el documental de la Liga de los Hombres Extraordinarios de Movistar y es usted el más sensato de todos hablando ahora de cómo era aquella el fútbol en la época.
Mira, no hace mucho tiempo, en una sala muy grande, vi una charla y durante 4 horas nadie se levantó del asiento.
¿Cuatro horas?
4 horas.
¿Pero y de qué era la charla?
En la Universidad de Santiago.
Sí, pero ¿sobre qué hablaba?
De todo, de periodistas, de fútbol, de empresariales, de todo.
¿Y de periodistas qué decía?
Bueno, de todo, porque había de todo. Pero los periodistas, el fútbol, sin los periodistas va mal. Y los presidentes del fútbol, si no creían ellos que usaban los periodistas como les daba la gana, y no era verdad. Los periodistas se podían dejar usar, pero por el morbo, pero no.
Sí.
El periodista normal no es manejable.
No es manejable. El bueno no es manejable. O por lo menos
debe
no serlo conscientemente, porque a veces te pueden manejar y no te das cuenta, pero que no sea voluntario.
Un día me llamó un periodista de Madrid, que era muy amigo de un amigo mío, que ahora no lo es, que está en la tertulia también, este de Chiringuito. Y resulta que yo era muy amigo de él, pero me llamó un amigo de él, de la misma cadena, diciendo, mira, me dice fulano que a ver si le puedes mandar 25 kilos de percebes y 10 centolas, y el taxista que las traiga ya las cobra aquí. Bueno, carajo, bueno, tuvo que venir el taxista sin el dinero y pagar el viaje.
O sea, que un periodista le trincó 25 kilos de percebes y no le pagó ni los percebes ni el taxi.
Después me pagó el presidente, porque si no me pagas, te denuncio públicamente.
¿Pero y ese periodista está en activo?
Ahora está retirado, está en Canarias.
Ah, ya sé quién es.
Era un periodista que me llevaba muy bien con él,
sí.
Y lo jodió un compañero, porque yo creí que era verdad. Y resulta ser que el otro lo que me quería es fastidiar. Y vale. Después le llamé a Lorenzo Sanz y le dije, oye, pasa esto, o me pagas o te trinco. Y pagó, no quedó más remedio.
Joder, macho. José María del Nido, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Yo digo presidente porque estamos hablando con los presidentes de la época. ¿Cómo está usted, presidente?
Magníficamente.
¿Sí?
Sin ningún tipo de problema, estoy magníficamente,
¿sí?
En plenitud de facultades.
Plenitud de facultades, como debe ser. Usted vivió la época, porque claro, fue presidente del... Bueno, no, claro, pero en los 90 no era presidente. En los 90 estaba
de... Entonces era vicepresidente de Luis Cuerva.
Vicepresidente. No quería decirlo, pero... ¿Usted ha visto el documental de Movistar, del Nido?
Sí, claro, he visto los 5 capítulos.
Caneda raja de usted.
Bueno, no pasa nada, cada uno tiene su impresión de la época y la libertad de criterio es lo que demuestra la sociedad actual.
Claro.
Caneda fue un gran presidente y, bueno, llevó al Compostela a hitos insospechados al día de hoy.
Sí. Caneda.
Sí.
Usted rajó desde el Nido en el documental, ¿eh?
Sí, tengo que decir que sí, pero... pero yo sé que Del Nido es buen tipo.
Es buen tío.
Pero mal.
Pero...
A
veces se le calienta un poco la boca, ¿eh?
No se me calienta la boca, yo sé por qué lo digo.
Sí.
Pero Del Nido fue un buen presidente y si vuelve a coger Sevilla, tiene algo... que le falta a los demás, es valentía, conoce el oficio y es atrevido. Y eso en fútbol lo es todo.
Presidente del Nido, ¿usted estaba en la famosa bronca que sale en el documental de Cuervas y Lopera en un programa de la COPE? Estaba, ¿no?
Sí.
Usted es el que está a la derecha de Cuervas.
Efectivamente, o sea, yo era vicepresidente de él.
¿Sí?
Eso fue en el Hotel Colón de Sevilla, un programa que hizo Rafael Almanza, que entonces era director de deporte de una cadena de radio. El Betis había subido a primera división, se prestaba nuevamente al Sevilla en un derbi local, que entonces era a lo que aspiraba el Sevilla Fútbol Club, y convocó a lo que era la plana mayor de Sevilla y Betis en un programa de radio por la noche, día 8, a las 9, a las 10 de la noche.
Sí.
Y la verdad es que hubo un enfrentamiento con Amparo Rubiales, que era entonces la delegada del gobierno.
Madre mía.
Del Estado en...
O sea, ¿esa señora de medio es la delegada del gobierno?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, Amparo Rubiales.
Madre mía.
Del PSOE. Y la verdad es que hubo un enfrentamiento entre los dos fuera de contexto. También es verdad que hay que no sacar de contexto lo que era la época, sin que aquello fuera normal en aquella claro. época, ¿no? Mm.
Sí, sí. Pero de todas formas, tiene una frase usted muy buena en el documental, porque dice... Nada de lo que se hacía en los 90, prácticamente nada, se podría hacer hoy en día.
Y es así, ¿no? Si usted dice, oiga usted, la mujer es igual al hombre hoy. Sí, claro, pero en 1930 no votaba.
Claro.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que en 1930 éramos animales? No, quiere decir que en 1930 era otra época distinta, ¿no? Mm. Pues igual, en los años 90 era otra época diferente, en la que los estilos eran distintos, las personas eran diversas y el mundo del fútbol era propio de aquella época, ¿no?
Mm. Pero usted se lo pasaba bien, ¿no? Es decir...
Bien no, magníficamente.
Claro, o sea, ¿era mucho más divertido que ahora todo?
Era más natural, quizás, ¿no? No quiere decir que ahora no sea divertido. A lo mejor si volviéramos a alguno de los que estábamos entonces, que algunos están, como pueden ser Florentino Pérez o Joan Laporta, pues a lo mejor también...
Hombre, ya le llama Joan, ya le llama Joan Laporta, ya le llama Joan, ya le llama Joan.
Cuando tenga que llamarle Juan, se lo llamaré.
Porque tiene muy buena relación con Laporta usted.
Magnífica. Soy amigo de él y él es amigo mío.
Sí, sí. Sí,
pero
sí.
Eso no quita el que tengamos distintas formas de ver la vida, de ver la sociedad y de ver España.
Sí, sí. Señor Lendoiro.
Bueno.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal está?
Buenas noches.
¿Qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes.
¿Qué respuesta tan gallega?
Si escarallas de risa a los que te odian.
Sí.
Y sufren los que te quieren.
Efectivamente, entonces, efectivamente.
Maravilloso.
Efectivamente.
Nunca mejor. Nunca mejor.
Que se jodan.
No hay queja,
estoy
no hay queja,
maravilloso
no
y con mucho dinero, ¿a que sí? Maravilloso y con mucho dinero, ¿a que
bueno,
sí?
Bueno, lo del dinero. Pero lo de maravilloso es como la vida, ¿no? Es como la vida. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien.
Qué recuerdos escucharlo usted por la noche en la radio. Que ¿ha visto el documental de Movistar, presidente?
Sí, sí. No con calma, que hay que verlo con más calma. Pero sí, los he visto así de pasada los cinco capítulos. Y hay cosas que hay veces, claro, en cinco capítulos es muy difícil recuperar lo que era el fútbol de aquella época. Pero hay veces que se queda un poco en las anécdotas,
claro,
¿no?
Claro.
Está bien. Quizá en el momento también que está viviendo, digamos, España, en muchos temas pseudopolíticos, podríamos decir, ¿no? Cuando se habla de la xenofobia, cuando se habla, por ejemplo, del racismo, cuando se habla del feminismo, cuando se habla de tal, que parece que éramos unos tíos muy raros los de entonces, ¿no? Y yo creo que ahí se queda a veces en la anécdota, cuando también quizá habría que decir que la revolución del fútbol llegó con esa época, ¿no? Cuando los pequeños le comimos mucho terreno a los grandes, gracias a jugarnos un poco el tipo, gracias a pelearnos en aquella enorme batalla de Toledo. Es decir, hay una serie de cuestiones que quizá hayan quedado, muy oscuras. Oscuras porque no se han tratado, no por otra cosa. Pero es, yo creo que muy interesante, muy atractivo, y que hay muchas cosas que, sobre todo para la gente joven, no van a creer que aquello podía ocurrir. ¿No?
Tal cual. ¿Usted se echa las manos a la cabeza en algún momento del documental? ¿Hay algún momento que diga, madre mía, de esto no me acordaba yo? ¿Qué animalada?
No, porque yo lo he vivido casi todo en directo, ¿no? Casi todo. Me refiero porque también, pues los debates, llamándose así, ¿no? De Lopera y Cuervas Lopera, las aventuras de Lopera con el socio que quería entrar con el
padre. En la entrevista de Carlos Herrera, que es el socio del Betis que quiere entrar con el padre hecho cenizas. Sí.
Eso se lo oyes contar en directo a don Manuel y es que te mondas de risa, o sea, te tiras por el suelo, le tienes que decir, como decía yo, Manolo, para, coño, para, que me va a dar algo. Porque es buenísimo. Yo, con todo el cariño, decía, con la cara de enterrador que tienes y cómo cuentas los chistes.
La cara de enterrador. Es que
la tiene, pero en cambio es un tío súper afable, eso sí, coño. Ya, le tienes que firmar desde que entras hasta que sales. O sea, no dejaba nada al albur, ¿no? Decía, había que firmarle los avales, si pasaba esto, si pasaba lo otro. Yo tuve con él un fichaje, me parece que había sido el de Fernando.
Sí. ¿No?
Y era terrible, o sea, don Manuel, era un espectáculo, ¿no? Tenías que firmar hasta la sentencia de muerte, ¿no?
Una negociación lo opera Lendoiro. ¿Cuánto dura una negociación lo opera Lendoiro?
Bueno, aquella duró 24. bastante. Sí, porque, pero como él además se cuidaba mucho de no ir al cuerpo a cuerpo, ¿no? Él hablaba como mucho por teléfono, había que mandarle el papeliño. Y si no había negocio, ¿no? Y el aval sobre todo.
Sí, el que garantizar que cobraba.
Sí, pero sí. Avales personales, ¿eh? Con lo que no hacías con nadie, tenías que hacerlo con don Manuel. Ese era impresionante. Yo me acuerdo de uno que no llegamos a hacer el negocio, que era el traspaso de Alfonso. Entonces me llamaba y me decía, Auto, mira, están interesadísimos por Alfonso. Mira, y yo, bueno, Manolo, pues véndelo ya a la carrera, porque yo no voy a entrar en esos precios de lo que tú me hablas y tal. Bueno. Y al día siguiente volví a llamar. Era como el cura Petaca, y tal, igual.
José María del Nido. ¿Cómo era realmente la relación luego, conviviendo en una misma ciudad, en una época tan dura de directivas? Luego, ¿cómo era? ¿Realmente os llevabais tan a matar?
Es verdad que la relación local, la que era Betis-Sevilla, era una relación difícil. Pero con el resto de presidentes la relación era extraordinaria, ¿no? Llevarse mal con Caneda o con Lendoiro o con Gaspar era difícil, porque son personas dialogantes y además hombres de fútbol que conocían perfectamente el mercado en el que se movían, ¿no? Y lo que sí es verdad es que a nivel local el enfrentamiento de aquella época era un enfrentamiento caimita. Pero formaba parte también del mundo del fútbol y del mundo futbolístico de la ciudad de Sevilla, ¿no? Que es una ciudad donde la Macarena y la Trianera parece que son dos imágenes distintas y las dos son la representación emblemática de la Virgen. Y es distinto Paco Camino y Curro Romero, y eran dos toreros extraordinarios con dos estilos distintos, ¿no?
Sí, sí. Caneda, ¿usted y Lendoiro se llevaron siempre bien?
Yo creo, por mi parte, él lo sabe, como hermanos. O sea, todo, siempre. O sea, nunca hubo un roce entre él y yo, y cosa que le... Yo considero un buen amigo.
El presidente más peligroso, porque no sabías por dónde te iba a salir, ¿qué era? ¿Gil? ¿Era Jesús Gil?
No, Gil era un animal con tirantes, pero nada más.
Ya es bastante.
No, yo le dije un día, tú mira, para cogerme tienes que aprender a volar. Porque él pesaba 167 kilos y a mí no me iba a dar a coger. Lo que pasa es que si tienes 6 guardaespaldas, estás allí encerrado, pobre Fidalgo llevó una hostia. Pero después, cuando hicimos las paces, mira qué negocio hizo Jesús Gil. Un día le dice a Dalmau del Mallorca,
sí,
me hacen falta 1.000 millones para mañana. Y le dice a Dalmau, y a mí me hace falta Biagine. Bueno, pues mándame los 1.000 millones y mañana te mando el jugador. De ti para mí. Y así fue la operación. Se hacían ese tipo de operaciones. Hoy haces eso y te dirían los 1.000 millones.
Joder, qué bueno. Lendoiro no las hacía así, ¿eh? Lendoiro tiene fama de aniquilar a sus víctimas por agotamiento.
Hombre, por la noche.
Por la noche, siempre.
Por la noche te tenías hasta las 5 de la mañana los restaurantes. Pero
cada espectacular. Uno tiene que aprovechar sus, sí, pero Lendoiro, cada uno tiene que aprovechar sus ventajas.
Lendoiro, ¿qué, los representantes qué caían? ¿Por agotamiento o porque los mamaba mucho en el manjar? ¿Qué era lo que pasaba?
No. La verdad de todo es que se escribe... El fútbol se escribe con B de Brasil. Y esas noches toledanas, digamos, de, ¿sí?, de Lendoiro, también se escriben con C, no sé si de César o de qué, porque no había tal cosa. En realidad lo que sí había era tiempo. Las cosas deben de llevar su tiempo.
¿Pero algún algún representante firmó absolutamente mamado el contrato?
Sí.
No lo dudo que alguno haya podido ocurrir eso, pero la inmensa mayoría no, lo digo en plan de broma. La verdad es que era empezábamos a hablar de fútbol a los postres, ¿no? Los postres empezaba a hablar de fútbol y eso sí, había que terminar, porque si no terminabas, al día siguiente aparecía que si el padre de uno, que si el hermano, que si el propio jugador, si el representante...
Sí, pero eso, pero Augusto, ¿cómo se hacía eso? Porque, claro, habría que firmar... ¿Usted que llevaba el contrato al restaurante o se iba redactando sobre la marcha el contrato?
No,
¿cómo se hace?
No, llevaba siempre para, por lo menos, cerrar los temas básicos, ¿no? El dinero, el sistema de pago, la duración del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Los temas básicos se llevaban, se firmaban por duplicado, y cada uno se iba... Después los detalles, así ya de tercera o de segunda fila, se hacían al día siguiente. Pero ya estaba firmado lo famoso aquello de que lo de Messi se firmó con el gran Minguella,
sí,
que se firmó con la toalla o con la servilleta, exactamente. No, ya me parecía mucho la toalla, ¿verdad? Con la servilleta... Pues es verdad, y de esas cosas se han hecho infinidad de ellas, ¿no? Uh-huh. Y como no he podido decirlo, mi relación con José María Caneda es extraordinaria, es un fenómeno.
Sí, tiene mucha gracia.
Que es como es, ¿no? Ese no engaña a nadie.
No, va de frente, va de frente.
Como un ciclón, lo ves, ahí viene. ¿Sabes?
Va de frente, ¿Lo ves?
Y eso le costó que los, quizá... En Santiago, que es una ciudad muy especial entre lo religioso y lo universitario, pues las élites a lo mejor no le tenían mucho cariño y eso lo notó, ¿no?
Sí, sí.
Pero es un tío de 10, igual que después lo demostró José María, pues con un Sevilla que alcanzó los niveles que alcanzó y que yo le recordaba el otro día en una intervención que teníamos conjunta, que me aparece con el sombrero aquel. Mí maldito, para el que le daba suerte.
Sí, 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 ¿eh? Sí.
El que nos ganó una semifinal en Riazor.
Del Nido,
Copa, ¿no?
Del Nido, el sombrero lo llevaste a Bilbao, fue...
Sí. No sé si lo puso, pero llevarlo del seguro que lo llevó.
José María del Nido, José María.
Sí.
El sombrero aquel, el que te daba suerte.
Sí, bueno, aquello fue una anécdota de Navidades en la Plaza Mayor. Pasé por una sombrerería y nosotros nos enfrentábamos a la semana siguiente contra el Fútbol Club Barcelona en octavos de final de Copa del Rey. Te hablo del Barcelona, os hablo del Barcelona de Xavi, de Iniesta,
sí.
De Eto'o, de Deco, de Ronaldinho, en fin, un Barcelona casi invencible que venía de ganar la Copa de Europa. Y vi un sombrero y digo, me voy a comprar un sombrero para ponérmelo en la próxima eliminatoria del Barcelona. Mi mujer me llamó loco, me dijo que iba a ser el ridículo, y bueno, ganamos 1-2 en Barcelona, y después perdimos 0-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán, y el gol doble nos clasificó para los cuartos de final, y ya lo llevé hasta la final, y la verdad es que fue digamos, una forma de identificarnos, ¿no? A Barcelona, que fue donde se jugó en el Camp Nou la final contra el Atlético de Madrid, que acababa de ganar la Copa de la UEFA, con Forlán, Agüero y Reyes de delantero, y la ganamos 2-0 o 0-2 con goles de Capelli y Jesús Nava, llevé 40.000 aficionados del Sevilla con un sombrero que les regalábamos por la entrada.
Es acojonante, es verdad, tío. Es que...
Oye, José María, ¿y tenías comisión por lo de los...?
No, no me dieron comisión, Augusto. Pero sí es verdad que en tu época, tú cuando negociabas, te convencías al rival por razonamiento o por agotamiento.
oye... otro histórico que me parece que además tenés por ahí al hijo... Era el gran Fou.
Hombre, aquí está.
Aquí estoy, Augusto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora es un histórico de la radio, él, claro.
Ya sabe que le tiene mucho cariño tanto a usted como a José María Caneda, sí, que coincidió con usted. Sí, sí, señor.
José María del Nido. El momento.
Fouto es un fenómeno.
Fouto es un fenómeno. Sí. El padre, ¿eh? El padre.
No, y yo también.
No, nosotros.
Ya. El hijo también.
No, el hijo ha ido.
No tiene abuela, no tiene abuela.
La raza ha ido a peor. Que del Nido, el momento más difícil en un palco. ¿Qué fue? Por ejemplo, tener que presidir un partido del Sevilla en el campo del Betis con el busto de la ópera detrás, o cuando te empezó a cantar todo San Mamés, cómeme el rabo, del Nido, cómeme el rabo, porque habías dicho que nos vamos a comer, del León nos vamos a comer hasta el rabo. ¿Te acuerdas de aquel momento?
Sí, perfectamente, me acuerdo de aquel momento. Quise atraer la presión que tenía mi equipo en aquel momento. Y bueno, no salió bien, ¿no? Hay veces en las que uno hace acopio de una frase con la intención de motivar a su plantel y no te sale bien y no pasó absolutamente nada. Momento difícil, ni uno ni otro. El presidente de un club de fútbol tiene que saber aguantar la presión que conlleva el cargo, y la presión forma parte en los partidos de fútbol de la actitud que tenga tu equipo y del resultado que conlleva. Sí. Yo estoy muy orgulloso de mi época, y el Sevilla pasó de ser un club plano a ser un club campeón, y ahí está, y volver a hacerlo otra vez, no les quepa la menor duda. Uh-huh.
Del Nido, Juanma, fue testigo además de una de las españoladas más espectaculares que he vivido yo en un campo de fútbol, bueno, yo y mucha gente, en el Camp Nou, a Gaspar. Ganó el Sevilla, creo recordar, 0-3, puede ser.
Fue cuando se quedó Gaspar de pie en el palco.
Y del Nido se quedó a su lado, porque yo creo, presidente, que claro, ¿qué haces en ese momento? ¿Te retiras? ¿Te quedas esperando ahí? Porque claro, sí, Gaspar...
Es verdad. Aquello, ganamos 0-3 con marcó, no sé si fueron dos o tres goles de Toel y un delantero centro,
sí,
que tenía el Sevilla.
Me acuerdo.
Una bronca impresionante, Joan Gaspar, el campo entero pidiéndole su dimisión. Joan aguantó estoicamente la posición en su lugar de presidente, y yo quise solidarizarme de alguna forma desde el punto de vista humano con él, quedándome a su lado. Llegó un momento en que ya le dije: presidente, me marcho porque esto no va conmigo.
Pero, oye, es que yo me tengo que ir. Aquí te quedas con la
pañolada. Que sale el avión.
Que me sale el avión, te quedas aquí con la pañolada.
A él aguantando el tiro.
Claro. Caneda.
Me dio mucha pena ese momento que está contando,
la verdad que sí,
José María. Porque yo acababa de pasar con mi mujer, nos habían condecorado con... A mí el cava me encanta.
Y
entonces nos habían nombrado, no sé si padrinos del Cava de San Sadurní o algo por el estilo,
¿sí?,
a él y a mí. Y entonces habíamos estado con las mujeres allí, un acto muy bonito y tal. Y me daba pena porque, hombre, una cosa es que efectivamente no puedes escapar del palco, ¿no? Pero me daba pena porque la mujer le estaba diciendo a Joan, le estaba diciendo: Joan, vámonos. Después ya de un ratito de estar... Y Joan... como diciendo: no, que me peguen. Es decir, se pasó en aquel caso.
Puso el cuerpo allí.
Porque una cosa es estar el tiempo prudencial, bueno, esto se acabó, yo me voy, pero se acabó, no me voy con prisas, ni voy corriendo, ni nada por el estilo. No, yo aguanto el tirón y me voy, pero no estoy esperando un rato a que me dio mucha pena por la mujer, ¿no? No por Joan, que Joan aguanta todo lo que le he hecho.
Sí.
es un un auténtico animal del fútbol.
Sí,
ese,
sí, sí.
Ese aguanta con todo.
Bueno, yo
pero
no sabía.
La mujer sí que me había dado pena.
Me he enterado en el documental que está entrenando un equipo de fútbol sala. Yo, vamos.
Bueno, que... la verdad, si es por lo que se ve. El,
sí,
si
es por lo que se ve.
No tiene ni puñetera idea. Que lo echen, que lo echen ya.
una cosa, Caneda.
Está jugando del Pailán, está enseñando.
El problema ahora, Caneda...
Pensar, sí. No, tú ponte aquí y ya cuando te pasen el balón le das la... ¡Ay! Desde luego, es de juzgado de guardia. No puede durar ni 5 minutos más.
No, le decía a Caneda que es una pena que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos. Si es que no les vemos cómo reaccionan a lo... En vuestra época era un espectáculo ver lo que pasaba en los palcos.
Porque también son feos de cara, ¿no?
Son más feos que vosotros, sí. Sí, sí.
Bueno, es que esa imagen de hoy no se podría producir.
Una cosa, sí. Me tiene decir una cosa que era cierto. Cuando tú tenías un problema, que ibas mal en la clasificación o había un problema, una semana complicada, yo le decía a los jugadores, vosotros y el entrenador a muerte entrenar. Yo me voy a liar con la prensa para que hablen de mí y vosotros tranquilos a jugar el domingo.
Hacéis eso, ¿eh?
Sí, pero no yo, la mayoría.
Y a la prensa no le iba mal, ¿eh?
No, a la prensa no le iba mal.
No le iba mal. Sí.
Oye, una cosa, en vuestra época, claro, había que decidir si uno entraba primero con García o con De la Morena. Ese era uno de los grandes problemas que tenía un presidente de un club de fútbol. Las cosas como son. ¿Sí o no?
Vaya lío.
¿Erais más de García o de la Morena? A ver, Del Nido, ¿tú para dónde tirabas?
Yo creo que De la Morena empezó fuerte y le comió terreno a García, y aquello también era un espectáculo el ver cómo la emisora de radio participaban de esa lucha cainita que existía en el fútbol. Enfrentarse a García llegó un momento en que era peligroso, porque José María era un verdadero líder de la radio, y además era un hombre que te arrinconaba en las entrevistas si no eras capaz de llevarlo, ¿no? Yo recuerdo aquella noche, como empezaste el programa, de la pelea entre ¿sí? Luis Cuerva y Manuel Ruiz de Lopera. Empezó la entrevista, que la empezó en la noche conmigo, diciendo, el señor Del Nido, usted sabe que no es santo de mi devoción. Yo le contesté, ni usted es santo de la mía, nos vamos a respetar o nos portamos a respeto. Y la verdad es que nos cuadramos y nos respetamos.
Sí, sí.
Pero bueno, formaba parte del mundo de la radiofonía de aquella época.
Caneda con De la Morena las tuvo canutas. No sé si con García también, pero con De la Morena ardía, ¿eh?
Yo con García iba al fin del mundo porque con García tenías una ventaja. Si no le mentías, te cubría hasta el último, ¿no?
Sí.
No te traicionaba nunca. De la Morena me traicionó, me hizo las putadas más grandes que pueda haber y le metieron en el juzgado 300.000 euros de multa y 3 años de cárcel.
300.000.
Después me llaman y me llamaron después para ir a arreglarlo a Ponferrada, ¿eh?
Sí.
Con Luis del Olmo, con el presidente de la SER y con todo. Y nos perdonamos allí. Y a la semana siguiente ya estaba revelándome caña al cabrón.
O sea, que baja Ponferrada y dice, en una semana ya me está pegando otra vez. Lendoiro, ¿cómo lo gestionaba usted?
Como podía, ¿no? Pero yo tuve una relación de amor y odio, quizás con los dos, ¿no? Quizás con los dos. Pero de forma especial con García, ¿no? Con José María García empezamos muy muy bien y me llegó a decir un día, es que quiere ser hasta presidente de las putas y tal y cual. Entonces le prohibí entrar en el estadio. Acabábamos de ascender a primera división después de 20 años en segunda. Y le prohibí que entrase en el estadio, no él, sino Caspar lo que Rosetti, representaba sí. Él,
ostras.
Que era la época de Antena 3.
Antena 3. Vetó Antena 3 y no entraba Antena 3 en el estadio.
aquí Radio Voz.
Y Radio Voz, que claro, que fue
la tenía aquí, ¿no?
Sí.
Y entonces me acuerdo que estaba Gerardo Fernández, ¿sí? Se llamaba Gerardo Fernández, aquí de director en Radio Voz, y como no podía, había hablado, no podía entrar en el estadio, radiaba los partidos desde el vestuario, curiosamente, del Liceo, en el pabellón de deportes de Riazor, que de ese pabellón de deportes y del vestuario a la portería de General había como 200 metros, ya me dirás tú, y lo tenías que hacer a través de un ventanuco, ¿no?
Joder.
Entonces le cantaban los Riazor Blues: Gerardo, eunuco, sal del ventanuco. Pues con García, eso, después...
Después se arreglaron.
Las paces, no sé qué, y después volví a tener otro Cristo Gordo, cuando fue la venta de los derechos de televisión.
Ah, bueno, claro.
Él quería que fuese con Antena 3, y yo lo hice con Tus, que me pagaba de verdad.
Claro, o sea, es que esa fue... Ahí sí que hubo una división de clubes, sí, sí. Es decir, o conmigo o contra mí. Era Asensio o Polanco. Sí, sí. ¿Con quién estás? ¿Con Antena 3 o con Prisa?
Yo con el que me pagaba. O sea, no, yo no estaba ni con unos ni con otros, sino si había... de alguna manera el acuerdo de decir, hombre, pues si me pagas nada, pues hombre, la relación, yo tenía mucha más relación con José María García, yo estuve muchas veces en su programa en directo en Madrid, claro. En la época que yo era, no sé si era congresista o estaba en el Senado, sé, pero coincidió muchas veces que estaba en Madrid y yo iba en directo al programa y yo llegué a ser uno de los hombres fuertes. Cuando había algún problema importante, él me llamaba a mí siempre. Y hay que reconocerle, para mí hay que reconocerle a García una cosa, que los programas se los trabajaba de verdad, él los estudiaba y era conocedor exacto de los problemas que ocurría. Y yo creo que José Ramón fue más un periodista, digamos, que alternó el tema deportivo con temas más cercanos a lo mejor también a la juventud, como
claro.
La música, como un lenguaje distinto, una forma de actuar,
claro,
distinto.
Claro, claro.
Y consiguió esos, sí, esos, sí, efectos, ¿no? Pero yo creo que como periodista de fútbol, bueno, yo me acuerdo la fuerza que tenía en aquel momento García cuando se hablaba del Rey, que era no va más y no sé qué, y lo ponía a las 12 o 12 y media de la mañana porque tenía que hablar con César de Tudela por... que estaba en, no sé, en Aconcagua o no sé dónde estaba, y ponía al Rey a hablar a las 12:30 de la noche. La fuerza de él era brutal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí, yo en ese aspecto siempre, la verdad, siempre he querido, y donde más me costó
de los presidentes,
tener la libertad fue aquí en La Coruña.
De los presidentes que hay ahora, ¿cuál es el que más se parece a vosotros?
Ninguno,
¿no? Laporta,
claro,
Cerezo,
la Porta.
Cerezo igual un poco.
Cerezo.
La Porta.
La Porta.
Yo creo que la Porta con diferencia, ¿no? Con diferencia yo creo que es así como el premio extraordinario, que además tiene cara ya de premio extraordinario, habría que dárselo a Florentino, ¿no? Porque tiene cara, o sea, tú lo ves y dices, "Oye, este tío, ya verás el palo que le va a dar con el nuevo Bernabéu a todo el fútbol español". O sea, eso va a ser una mina de hacer dinero, yo creo, ¿no? Pero bueno, o sea, me refiero... Pero en cambio, el estilo encaja más la Porta, ¿no?
Sí.
En el estilo de la época, la Porta, sería capitán general también en aquella época. Y yo, claro, yo estuve muchos años con él y él le daba lo mismo poner un disco, hacer de DJ, cantar, bailar, tomarse las cosas. Lo que en aquel momento se llevaba y que te hacía que la gente también te siguiese, ¿no?
Conectara,
en ese sentido,
claro,
porque
claro.
El sentimiento te hacía conectar con la gente.
¿Caneda lo echa de menos?
No, fue una época que viví que fue agradable y conocí a mucha gente que de otra forma no lo hubiera conocido si no fuera a través del fútbol. Y bueno, es lo que había, no había otra cosa. Pero sí, anécdotas hay muchísimas y gordas.
Cuénteme alguna gorda.
¿Que se pueda contar?
No, hombre, de las que no se pueden.
No, hombre, iba a contar una, pero con la morfina ya se me olvidó.
Es que toma mucha medicación para superar los dolores de lo que tiene Caneda. Del Nido, ¿es expresidente o presidente en excedencia? ¿Cómo le consideramos?
Yo creo que a todo el que ha sido presidente hay que considerarlo como tal. Distinto es que esté en activo o no, ¿no? Pero a nadie se le ocurre decirle a Felipe González o a José María Aznar es presidente. Son presidentes que han sido del gobierno de España y lo seguirán siendo hasta que se muera.
Ya. Pero eso no van a volver ya.
Eso no, yo sí. Sí, es lo que busca que le diga.
Eso seguro.
Ah, ¿seguro?
Seguro, seguro.
Seguro.
Lo dice Caneda también, desde Santiago. ¿Confirmamos la noticia, Caneda?
Conociéndolo como lo conozco, sí, porque tiene agallas. Es inteligente, tiene agallas. Porque lo mío, el desacuerdo, es una cosa simple que se la contaré a él un día. Pero nada más.
Pero cuenta, a ver, pero ¿por qué está enfadado con Del Nido? Cuéntelo, venga, dinos esa, por favor. Esa no se la ha olvidado con la morfina, díganoslo.
No, era un tema tonto, porque después de cenar, aquí en el hotel, salimos a dar un paseo con Cuervas y joder, se iban sacando la piel los que iban delante al de atrás y dije, a esto no me gusta. Estamos saliendo de noche aquí, pero bueno, es que ya las aguas bajaban turbias en el Sevilla y yo Cuervas ya...
Había ahí una lucha interna, había una lucha interna y a usted no le gustaba, y simplemente eso. Vale,
no,
vale.
De más cuando vas con otro equipo... Te voy a recordar una cosa. Un día me llama José María García y me dice, ¿vas a jugar mañana contra el Madrid? Sí. Pues mira, fue Pipi Estrada a colocar unos electroimanes y tú no conoces a De la Morena, vas a estar en la comida y te van a hacer preguntas y tal, y te vas a... Y dejé caer un tenedor y el camarero quería recoger, no, que puede coger una hernia, no, déjeme que lo cojo yo. Y mire, efectivamente, la mesa estaba llena de electroimanes y...
¿De micrófonos? ¿De micrófonos?
De micrófonos, ¿no? Entonces me dice Lorenzo Sáenz, me dice, José María, Galicia es bonita, se come como Dios, lo que pasa que hay mucho paleto. Y yo, joder, tienes razón. Lo que pasa es que yo cuando veo, vengo a Madrid, os encuentro a todos juntos, hostia.
Ay, Dios
y
mío.
Otras cosas que no se pueden contar.
Sí. Bueno, lo dejamos para otro día. Ha sido fantástico encontrarme con estos tres presidentes y tratar de contarle a los oyentes o de refrescarles cómo era el fútbol de los 90. Esto era todos los días. A las 12 de la noche. Todos los días a las 12 de la noche había testimonios de este tipo con gente que tenía mil defectos, como podemos ver en el documental, pero que a la vez convertían esto en algo infinitamente más divertido, muchas veces. En un espectáculo, en un circo romano, insisto, con mil defectos y mil cosas que hoy en día no se podrían hacer. Pero solo el hecho de llamar en directo a Lendoiro, a Del Nido y a Caneda y poder hablar con ellos, de verdad que nos recuerda lo que fuimos, lo que fuimos yo, mi juventud, escuchándoles y admirándoles.
Lendoiro hizo el primer fichaje de Jorge Méndez, el primero.
Claro. Sí. ¿Quién fue el primero de Jorge Méndez?
Nuno.
Fíjate.
Era a Lendoiro Mendoza, en Marca, en la redacción. Mendoza había comprado a Fran y luego había un Madrid Deportivo. Juntamos a los dos presidentes en la redacción de Marca. Yo me acuerdo porque es que pasó delante mía, no sé si él se acordaba del detalle, y Mendoza le revendió a Fran en la misma redacción de Marca delante de 7-8 periodistas. Eso sería impensable hoy en día, y así fue la operación.
Que Mendoza también era para...
Pero es que de él, de Mendoza no hemos hablado de mucha gente, pero Mendoza, presidente...
Fuera de categoría, Mendoza.
Era otra host categoría.
Era el más elegante.
¿Por qué?
Era elegante en todos los sentidos, en educación, en el respeto, en todo. Yo con él me llevaba fenomenalmente y me trataba como si fuera... Yo era un aldeano de aquí, pero él a mí me trató siempre con un respeto tremendo y hemos tenido buenos momentos.
Como el que nos han dado hoy, Del Nido, Caneda y Lendoiro. Dos expresidentes y uno que ya ha dicho que vuelve seguro. Gracias
te
a los...
imaginas,
¿sí?
¿Te imaginas lo que Mónica ha vivido en directo tantas veces? Un partido que te juegas la vida. Un gol o un penalti dudoso, fuera de juego, una agresión que sí, que no. discutirla los dos presidentes en directo al terminar el partido o en el descanso del partido? ¿Te lo imaginas?
Sin bajar las pulsaciones, además, bueno, presidente.
Bueno. Exactamente, a los 5 segundos.
Eso era un espectáculo.
Mira, eso sí que era espectáculo. Ahora se paga un montón de dinero y no dejan ni saber lo que dice el entrenador. Ni lo que, mira, nos lleva años luz en esas cosas ACB, ¿no? La Liga, en ese aspecto, ha quedado muy anticuada. Es decir, igual que el fútbol, ¿no? Es decir, yo siempre hablo de que ya está bien, que haber sido una vez. Y me parece que Palomar, que también es de los que dicen lo mismo, me parece, el hecho de que se juegue con reloj parado, 30 minutos cada tiempo, y se acabó esa violencia. El árbitro que tenga que saber cuántos minutos tiene que llevar la memoria, con el VAR, con el tiempo de refrigerio de los jugadores, con la expulsión de este, el otro. Yo no estoy para esto, yo estoy para otras cosas. Bueno, pues son cosas que el fútbol, igual que a lo mejor, pues no sé, que tengan un minuto los entrenadores para poder hablarle a los jugadores y hacer algún cambio y que se escuche eso, que sepamos incluso lo que dicen los entrenadores, porque yo siempre tengo la duda de qué sería si un equipo jugase sin entrenador. ¿Os lo pensasteis alguna vez?
Yo sí.
Os lo dejo encima de la mano.
Ahora debatimos sobre ello. Presidentes, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Presidentes, un abrazo.
A vosotros, un abrazo para todos.
Gracias. Gracias.
Tomás y compañía.
Un abrazo.
Adiós.
Abrazo muy fuerte.
Gracias. Gracias. Gracias, Caneda. Gracias, presidente del Nido. Un abrazo. Gracias.
Igualmente. Están en forma todos, ¿eh?
Están en forma. Están en forma.
Gracias. Espectacular.
Qué felicidad. Hombre, es que la gran diferencia, vamos a ver, estamos hablando, pues fíjate tú, años 90, pues 30 años atrás, ¿no? Pretender que haya cosas, pensar en aquello, es imposible, son esos tiempos. Pero lo que nosotros hemos disfrutado, los periodistas hemos disfrutado en aquella época, estos terrenos lo van a conseguir en su vida. Yo no he conocido una valla, un entrenamiento a puerta cerrada, no he conocido nada de eso. Yo he viajado a jugar a Europa, yo y todos vosotros, un lunes a un partido del miércoles. Y mira, estos personajes en sus con sus cosas que dices que son, eran tremendas, y los de otros, que lo que está diciendo, decía Lendoiro, hablamos de 30 años atrás, era otro fútbol.
Y otro país.
Pero,
oye, perdona, que lo del periodista que ha dicho José María Caneda de tema de los percebes,
sí.
A ver, que me aclaran.
El retirado
no,
de
Canarias. No, que me aclaran, efectivamente, que alguien llamó en nombre de ese periodista, pero que no fue el periodista.
Ah,
no,
vale,
fue. Vale. Eso me dice el entorno de...
El entorno del periodista.
El periodista. O sea,
mira, hablando del entorno, me entorno en el entorno del Percebe.
A ver, hay un periodista de los 90 también que pide participar. Alcalá.
Hola, buenas noches.
Buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, hemos hecho radio de los 90 ahora.
Sí, pues la verdad es que ha sido un rato delicioso. Estoy aquí en Sevilla, en el hotel, y... me traen muy buenos recuerdos y un punto de melancolía, si te digo la verdad, ¿no? Porque efectivamente, como habéis comentado en el programa, esto era todos los días de la semana. O sea, el lunes era este espectáculo, el martes se repetía, el miércoles se repetía, el jueves se repetía, el miércoles ya entraban los suplentes, y la siguiente semana otra vez.
Así, ¿y el domingo?
Todos los días en la radio, a las 12 de la noche, ¿no? Y bueno, pues para los que... hicimos aquel periodismo y aquella radio, para los que lo escucharon, pues hombre, la verdad es que ha sido una conversación deliciosa, ¿no? Ya no quedan presidentes de ese tipo, ¿no?
Tú mañana das precisamente una conferencia o participas en una mesa redonda donde vas a defender el periodismo tradicional respecto al...
Sí, bueno, aquí en Sevilla se está celebrando el Congreso Mundial del Fútbol, que bueno, está reuniendo a muchos agentes de la industria del fútbol, y hay una mesa redonda, una charla para mañana que ha llamado... bastante la atención y que ha generado bastante expectación y que, bueno, va a estar lleno el escenario y hay algunos medios nuevos de comunicación, de YouTube y de Twitch y de TikTok, que al parecer lo van a transmitir en directo, y efectivamente es una especie de encuentro entre el nuevo y el viejo periodismo. Es un poco lo que habéis escuchado, lo que hacíamos hace 25 o 30 años con los presidentes, con los jugadores, con los entrenadores, siempre en directo con el personaje. Y esta nueva narrativa que hay ahora de una serie de chavales nuevos que tienen todo el derecho y todas las ganas de comerse el mundo y que se pasan el día en Twitch, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, dentro de una pantalla y no salen de ahí. y bueno, pues la mesa redonda, por parte de los nuevos comunicadores y por parte de los nuevos streamers y de estas nuevas narrativas del deporte y de la comunicación en el fútbol, va a estar DJ Mario, que creo que es un chaval extraordinario.
Un crack.
Sí, con que lo rompe en YouTube y en Twitch. Por parte del periodismo más tradicional, que yo creo que sigue teniendo hueco, yo por lo menos soy un defensor a ultranza de ello, voy a estar yo, Alcalá, Cadena COPE, y va a moderar la tertulia el director del Chiringuito, Josep Pedrerol.
Bueno,
así que
esto promete.
Maestro, mañana
esto promete. Ay,
solo te pido que, no, que podamos dormir tranquilos, Alcalá. No nos metas en problemas.
No.
Tú
no,
tranquilo.
No te quepan ninguna, o sea, no te quepan ninguna.
Sí, no,
duda.
Yo estoy
vas
tranquilo.
A dormir perfectamente.
Sí,
vas
sí,
a,
sí.
Perfectamente tranquilo, pero bueno, pero yo quiero, no sé, quiero hacer preguntas y quiero aprender.
Vale.
Quiero aprender.
Bueno, ya verás. Mañana veremos cuánto aprendes. Un abrazo.
Humilde, es humilde.
Un abrazo, Alcalá.
Es un fero.
Muy bien.
Gracias, Hasta luego. Mensajes, tardísimo. ¿Qué dicen, Arauz?
Qué obra de arte y qué buen rato de radio. Este es el programa que tenéis que presentar a los Ondas y una sección semanal con los tres sobre el fútbol de antes. Y a ver entonces quién es el guapo que no coge el fijo cuando llame el EGM. He venido sin ganas al trabajo y está siendo una noche histórica. Odio al fútbol moderno. Que vuelvan los Loperas, Lendoiros y Canedas. ¡Qué delicia de programa, madre mía! ¡Qué gusto escucharos! Esto sí que es radio de calidad. Otro oyente decía, ¡qué sociedad más aburrida se nos ha quedado! ¡Cómo molaban los benditos 90! Tengo 21 años y esto no lo he vivido, pero es una gozada ver la sinceridad con la que hablan estos expresidentes. Ojalá los actuales se prestasen a hablar una décima parte de lo que se hacía en aquella época. Y decía otro oyente, esta noche toca volver a mi juventud, a la revista Don Balón, a las tardes de domingo yendo a los partidos en la radio y esperando a los resúmenes de Estudio Estadio, al partido del sábado en las autonómicas, al partido del domingo en el Plus, a hacer las ligas en el FIFA 95 y, lo que es mejor, a la inocencia de un niño que no sabía los tejemanejes que rodeaban el fútbol. Ojalá volver a esa época y no al fútbol moderno, que solamente es un negocio. Y escuchad a otro oyente que también quiere hablar sobre este ratito de radio.
Buenas noches. Hombre, espero que muchos millennials y mucha gente que no vivía aquella época esté escuchando la radio. Primero porque estos tíos cambiaron el fútbol. Y lo cambiaron, pero casi a guantazos, Punto número dos, tenía mucha gracia. Aquello molaba mucho, pero mucho. Y esto sí que es una gran noche de radio, Juan Manuel. Enhorabuena. Buena nit.
Gracias. Buena nit. 12:56, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.